Ok, ahí está. ¿Sí me escuchan? Bueno, mejor. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, por favor. No nos sentamos. Yo sé que están cansados y que algunos es cuestión de edad, pero ya, aguántense. En el Señor todo es posible. Permanecemos de pie, por favor. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 8. Génesis capítulo 6. Y vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos del 1 al 8. La palabra del Señor a través de Moisés, quien escribió este pasaje, nos dice lo siguiente. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón o de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra y a través de ella tienes mucho que enseñarnos. Que este día, Señor, seamos transformados por el poder de tu palabra y que este día, Señor, salgamos de aquí muy diferente de lo que entramos. Todo esto te pedimos y te agradecemos de antemano ya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema para hoy es lecciones de un mundo extinto. Lecciones de un mundo extinto. Una de las cosas más interesantes para mí, cuando por A o B razón tengo que estar en un cementerio, es leer los epitafios de cada una de las tumbas. Porque creo que los epitafios dicen mucho. Aunque la persona ya no tenga mucho que decir y haya estado bajo tierra por algunos años, los epitafios, por decirlo así, todavía dicen mucho de aquella persona que yace 2 o 3 metros bajo la tierra. Aquí tengo algunos que encontré. El primero dice así: aquí yace un famoso cardenal que hizo más mal que bien. El bien que hizo, lo hizo mal, y el mal que hizo, lo hizo bien. No quisiera que esté eso en ninguno de nuestros epitafios, pero es verdad. Aquí está otro. Gustava Gumercinda Gutiérrez Guzmán, 1934-1989. Recuerdo de todos sus hijos. Paréntesis, menos de Ricardo, que no dio nada. ¿Cuántos Ricardos habrán por ahí? Siguiente, este hasta rima. Acá yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si había gas y sí había. Cuidado. Este, en cambio, dice mucho del esposo, tanto como de la esposa que ya se muerta. Aquí yace mi mujer, fría como siempre. Cuidado. William Shakespeare, en su epitafio, quiso que pongan: buen amigo por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Dicen mucho. Aun cuando ya no estamos en este mundo, lo que dejamos atrás todavía dice mucho acerca de nosotros, de nuestra fe, de nuestro humor, de nuestro amor, de nuestro carácter, etc. Se podría decir que de alguna manera, aún estando muertos, todavía tenemos mucho que decir. Este es exactamente el caso del capítulo 6, donde vamos a ir hoy día. Capítulo 6 de Génesis. Porque la gente que vivió en esos tiempos ya murió hace muchísimos años. Lo que hicieron, cómo vivieron, lo que dejaron atrás, tiene mucho que enseñarnos a usted y a mí. Mucho que enseñarnos, especialmente de cómo no se debe vivir. Y ahí es donde vamos a entrar el día de hoy. Voy a tratar de explicar en la primera parte de la prédica el texto. El texto es un poco complicado, de hecho es una de las partes más complicadas de la Biblia por unas partes interpretativas ahí. Voy a tratar de enfocarme ahí y luego sí vamos a ir a las explicaciones. Así que no se duerma en la primera parte, ¿ok? La primera parte es medio más técnica, pero vamos a llegar al final. Hay luz al final del túnel. Versículo 1 y versículo 2, capítulo 6, Génesis, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, la población mundial comienza a incrementarse, esto vemos, ¿no? La población mundial en ese tiempo comienza a incrementarse y como es natural, con esta incrementación obviamente hay más hombres y hay más mujeres. Y las mujeres entre este incremento son bastantes, de hecho parece que son más, pero lo que sí nos dice el versículo 2 es que eran hermosas, eran muy guapas, eran muy atractivas. Sin embargo, existe un problema. El versículo 2 nos dice que los hijos de Dios comenzaron a tomar de estas mujeres y a mezclarse con ellas. Y esto no le gustó a Dios. ¿Por qué no le gustaría a Dios? Y esta es la parte complicada. La mayoría de teólogos cree que la frase los hijos de Dios eran ángeles caídos, es decir, demonios, que de alguna manera tomando una forma humana comenzaron a mezclarse con las mujeres, seres humanos, y a comenzar a procrear. Ahora, hay un par de interpretaciones, pero me parece a mí, ¿ok? Me parece a mí que esto es verdad, que estos eran ángeles caídos, eran demonios, que al tomar una forma humana, una forma corporal, comienzan a pervertir de tal manera la relación hombre y mujer y la sociedad de ese tiempo, las mujeres en ese tiempo, que no les importaba si eran demonios o no, simplemente comenzaron a mezclarse. Ahora, ¿por qué razón digo eso? Les doy simplemente dos rápidos aquí. La primera es que la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento nunca, nunca, nunca se utiliza para referirse a usted y a mí, sino solamente a los ángeles, incluidos los demonios. Si usted recuerda el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, el texto dice que los hijos de Dios vinieron y se reunieron ante Dios, y entre esos vino también, ¿qué dice el texto? Satanás. No porque Satanás sea hijo de Dios, sino porque hijos de Dios se hace referencia a los ángeles, nada más, obviamente. Además, usted va a ver después que de la procreación de estos hijos de Dios y también de las mujeres salieron seres superpoderosos. Salieron seres que no eran realmente humanos, era algo más que humano, era algo sobrehumano. Y a esto se suman un poco de argumentos más que me parece a mí que dan la intención y es lo más claro del texto parece que eran simplemente ángeles. Sin embargo, aparte de lo que podamos argumentar aquí, aparte de lo que podamos decir o podemos discutir y debatir aquí de quiénes realmente fueron los hijos de Dios, no podemos debatir y argumentar del punto de estos versículos. Y esto es clave aquí. Usted puede no estar de acuerdo conmigo y está bien, no hay ningún problema. Es un país libre y democrático todavía hasta cierto punto. Pero el punto principal del texto no podemos perder aquí. Y el punto es este, que el modelo original del matrimonio hombre y mujer estaba llegando a niveles de perversión nunca antes vistos. Toda esta sociedad estaba tan pervertida que sin importar si eran demonios o no, quienquiera que hayan sido estos, simplemente no se importaron. Comenzaron a mezclarse y a destruir la sociedad. estaba tan mezclado. El matrimonio que había sido creado como la única instancia donde unirse exclusivamente de manera sexual, intelectual, psicológica, emocional y espiritual, estaba muriendo. Y la sociedad no le importaba un pepino lo que estaba pasando. Ese es el punto del texto. Versículo 3, vamos al versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, al ver todo esto, al ver lo que está pasando en la sociedad, Dios dice, ya basta, ya no más, esto es suficiente. Y dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. La palabra contender aquí, generalmente se entiende, o nosotros tenemos la idea de pelear, de luchar, la palabra contender, pero no es así. El idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento nos da la idea también de permanecer. Y es por eso que ustedes que tienen la Biblia Nueva Versión Internacional, así se traduce ahí. No estoy comiéndoles el cuento aquí, es como traducen ustedes ahí. No permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. Y otra cosa, si ustedes notan la palabra espíritu ahí en el versículo, la palabra espíritu ahí, los traductores y los intérpretes la ponen como minúscula, no como mayúscula, porque este no es el Espíritu Santo. Se está refiriendo a algo más. Y la palabra espíritu, la palabra ruaj en hebreo, hace referencia a la vida también. ¿Qué significa todo esto? Que en el versículo 3, Dios está diciendo que la vida de Dios, que su espíritu, que la vida que él da al hombre, no permanecerá para siempre en el hombre. Es decir, que el hombre iba a morir, que sus días estaban contados. Los días del hombre estaban contados. Y noten al último del versículo 3, para que vean cómo se junta todo esto. Al final del versículo 3, Dios dice, mas serán sus días 120 años. ¿Y a qué hace referencia a eso? ¿Al promedio de vida? Por supuesto que no. Si usted va al capítulo 5, el promedio de vida de cada uno de ellos es de 900 años. No está haciendo referencia al promedio de vida. Lo que está haciendo referencia aquí es que a después de 120 años, la vida se va a acabar. Es decir, el diluvio iba a venir. Y eso habla bastante de la gracia de Dios con esta sociedad tan pervertida. Dios podía haber acabado de una sola, de un instante, esa sociedad. Pero decide darles 120 años más antes de que llegue el diluvio y acabe con todo. La gracia del Señor. Miren el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Note lo que dice este versículo. Ya habían gigantes en ese tiempo. Ya habían gigantes. Pero al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nace una nueva clase de gigante. Una nueva especie de gigante. Y esta especie de gigante es más poderosa. Tiene más fuerza. Estos son superhombres, por decirlo así. Y son de renombre. Tienen fama, sus hazañas se van contando de tiempo en tiempo. Eran muy diferentes a la primera clase de gigantes que había. Vamos al versículo 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estos deben ser uno de los versículos más tristes del Antiguo Testamento, realmente. Y nos enseñan que la sociedad en ese tiempo estaba tan en decadencia, tan mal. Y noten, por favor, que no estaba en decadencia, estaba tan mal por la influencia exterior. No es que otras culturas habían asomado y estas culturas andaban presionando a los hijos de Dios o a los creyentes en ese tiempo y los comenzaron a distorsionar, a degenerar y cosas por el estilo. Eso no es lo que dice el texto. Más bien la influencia era interna, salía de su propio y torcido corazón. Esa era la influencia. No tanto externa, sino interna. El hombre estaba corrompido en sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus motivaciones y su voluntad. Todo estaba corrompido y había solamente un culpable de toda esta depravación social, y era el hombre mismo y su corazón. Y ahora noten el versículo 6. Al ver tanta corrupción, Dios, dice el texto, se arrepintió de haber creado al ser humano. Y fue algo tan triste que le dolió incluso el corazón. Ahora, Dios, por supuesto, no es un ser humano. Dios no tiene pies, no tiene manos, no tiene riñones, no tiene pulmones y no tiene corazón. Dios tiene emociones. Y por eso el texto, para hacernos entender que esas emociones en Dios eran tan fuertes en contra del ser humano, que dice que incluso le dolió el corazón. Igualmente, porque Dios no es un ser humano, sabemos que cuando Dios se arrepiente, no se arrepiente de haber hecho algo malo como usted y como yo. Cuando Dios se arrepiente, no es que se arrepiente porque se equivocó. Ups, ay, se acabó. ¿Cómo era la canción de Britney Spears? Ups, I did it again. Ups, lo hice otra vez. No, Dios no funciona así. Nosotros nos arrepentimos cuando hemos hecho algo malo, cuando hemos pecado. Pero este no es el caso de Dios aquí. ¿Y por qué? Porque por un lado, obviamente, Dios es perfecto, no peca, no tiene que arrepentirse de cosas malas, no tiene que arrepentirse de haberse equivocado. Y segundo, la palabra hebrea que hace referencia a haberse equivocado por haber hecho algo malo es la palabra shuv, que significa volver otra vez. Pero la palabra que utiliza el texto aquí, interesantemente, no es shuv. Es de hecho naham, que expresa la lamentación o dolor por los hechos sucedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está aquí arrepintiéndose por haber hecho algo malo o haberse equivocado, sino lamentándose y llorando al ver que toda su creación está simplemente arruinada. Es lo que está pasando. Finalmente, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si notan cómo el texto parece que va todo de bajada, todo va de mal en peor, todo es destrucción, todo es perversión, todo está mal, todo está mal. Pero de repente paramos en el versículo 18 y Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y es algo muy importante aquí que noten esto. ¿Qué nos ha dicho el texto antes de Noé? ¿Qué nos ha dicho la Biblia antes de este punto de Noé? Nada, no nos ha dicho nada. Después en el capítulo, en el versículo 9 y luego el capítulo 7 nos va a decir que no era justo, que no era así, que no era asado, que bla, 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 que esto, que el otro. Pero la Biblia y Dios sabiamente, para que nosotros no pensemos que la gracia que Dios dio a Noé se basaba en lo que él hizo, que porque era justo, que porque era bueno, que porque era alto, que porque era lo que quiera que haya sido. La Biblia, al prever eso, para que nosotros no pongamos énfasis en esas cosas, no nos dice nada de Noé antes y solamente nos dice que Dios puso sobre él su gracia. No por lo que había hecho, sino a pesar de lo que había hecho. Muy diferente. Y esa es la esencia de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Noé no se merecía la gracia, ni nadie en ese tiempo, pero Dios tuvo gracia con Noé. Ahora quiero enfocarme esta mañana, hay muchas cosas más, pero quiero enfocarme esta mañana en cuatro principios que podemos aprender de este mundo que ya está extinto, para no cometer los mismos errores. Y los principios son estos: no descuides tu matrimonio, no es malo ser una persona común, no confíes en tu propio corazón y no limites la gracia del Señor. Vamos con el primero: no descuides tu matrimonio. Una de las cosas más fascinantes leyendo este texto, versículo 1 y 2, una de las cosas más interesantes esta semana trabajando con este texto para mí, es como ustedes ven que Dios lo estaba soportando todo. Dios lo estaba aguantando todo. Esa sociedad hacía lo que le daba la gana y estaba aguantándolo todo Dios de una manera paciente hasta que las relaciones hombre y mujer, las relaciones matrimoniales comenzaron a corromperse y a dañarse. En un sentido, la corrupción y la perversión del matrimonio fue la gota que derramó el vaso de Dios. La corrupción del matrimonio, lejos del modelo original. Así que si algo podemos aprender de este mundo extinto, es a no descuidar nuestros matrimonios, sino más bien protegerlos con todo lo que tenemos, queridos hermanos. Yo sé que hay algunas personas aquí que tal vez se han divorciado, que están en el proceso, que cosas por el estilo. Lastimosamente también la Biblia tiene, ventajosamente la Biblia tiene mucho que decir en este caso. Pero lo que estoy hablando aquí es para todos aquellos que todavía de alguna manera tenemos esa relación. A veces unos mejores, otras no tan bien, pero el principio es el mismo. No descuides tu matrimonio. Y déjeme darles 4 razones prácticas por cuál no hacerlo. Primera, no descuides su matrimonio. ¿Para qué? Para evitar una cruz. Ese es uno de los dichos más conocidos. ¿Cómo te ven tu matrimonio? ¡Ay, estoy cargando mi cruz! Le damos hasta sentido cristiano al sufrimiento en el matrimonio. Imagínense. ¿Por qué no descuidar nuestro matrimonio para evitar una cruz? El matrimonio, y esto es verdad, yo como pastor y consejero lo sé, supongo que el pastor también y usted que ha vivido esa situación también. Tener un matrimonio disfuncional es una de las cosas más dolorosas que puede experimentar el ser humano. Tener un matrimonio disfuncional es una de las cosas más dolorosas que puede experimentar el ser humano. Es bastante duro. No por nada, dice la Biblia en Proverbios 31:19, más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Por supuesto, es mejor estar solo que vivir en un matrimonio así. Es cosa seria. Es una cosa dolorosa. Y ustedes y yo, los que estamos casados, cuando hemos pasado tiempos duros, saben lo duro que es realmente mantener ese matrimonio. Y en verdad se vuelve una cruz y no sabemos realmente llevarlo bien. No descuides tu matrimonio. Segunda razón, ¿por qué no hacerlo? Para evitar la soledad. Para evitar la soledad. Un día tus hijos y mis hijos se van a ir. Y adivina con quién te vas a quedar. Te vas a quedar con esa persona con la que no quieres ni ver. Claro, la solución del mundo es fácil, uno se divorcia, pero ese trae otro set de problemas totalmente diferentes. Evita la soledad. Hay parejas que viven por 10, 15, 20 años y son totales desconocidos en un matrimonio. Estar solo, es estar solo. ¿Por qué no descuidar tu matrimonio? Para evitar esa cruz, para evitar la soledad. Tercero, para evitar la destrucción social. El matrimonio es en primera instancia la base de la sociedad y de ahí salen los hijos, que son por supuestamente los futuros ciudadanos. Y si no los educamos bien, dándoles el ejemplo de un buen matrimonio, ¿qué clase de sociedad creen que vamos a tener? Así que no te quejes de la sociedad. Si es que en tu casa, tú y tu cónyuge no se saben amar. No tienes calidad moral para quejarte de la sociedad si es que tú mismo no arreglas las cosas en tu hogar. Cuidado con eso. Número 4, ¿por qué no descuidar tu matrimonio para evitar la infelicidad? Dios no creó el matrimonio para incrementar la infelicidad. Dios creó el matrimonio para aumentar la felicidad en el ser humano. Dios creó para aumentar la felicidad. Un matrimonio es la experiencia más fuerte, más satisfactoria, más íntima, más bonita, más realizadora, más apasionada después de la relación que yo tengo con mi Señor Jesús. Así debería funcionar nuestros matrimonios. No descuides tus matrimonios. Cuídate. Cuídate de toda esa polilla que daña los matrimonios. La polilla del trabajo, Es bueno trabajar, pero si eso está dañando mi matrimonio, tienes que buscarte otro trabajo o tienes que trabajar en horas diferentes o lo que quiera. La polilla, los llamo así, pero está bien, a veces se puede volver la polilla de los hijos. Uno a veces, y ustedes saben, uno pone tanto tiempo en los hijos que cuando los hijos se van, ¿qué pasa con los padres? Se divorcian, porque lo único que los pega a ese matrimonio son los hijos. Un hijo, por supuesto, se puede volver, o los hijos pueden volverse una polilla, y así no debería ser. Cuando ellos se van, uy, yo estoy feliz, por fin, puedo volver con mi esposa otra vez a tener esa relación que tuve antes, más unida todavía. Cuídate de eso, de los hobbies, de los amigos, todas estas polillas que puedan lastimar el matrimonio. No descuides tu matrimonio en ninguna manera. Segundo, la primera cosa que podemos aprender de esta sociedad extinta o de este mundo extinto es a no descuidar nuestro matrimonio. Segundo, no es malo ser una persona común. Una de las cosas más interesantes también, o que me llamó la atención esta semana estudiando el texto, es el versículo 4, cuando habla de los gigantes, los gigantes. Como vimos, estos gigantes eran una versión de superhombre, que no había existido antes. Esta era una versión de Superman, por decirlo así, que hacía proezas, que eran poderosos, que llegaron a ser famosos, de quienes se hablaba en todo lado, porque llegaron a ser seres de renombre, dice el texto. Pero aún con toda esa fama, y escúcheme bien, aún con toda esa fama y ese poder y esa gloria, ninguno de ellos se subió en el arca. Ninguno se subió en el arca. De hecho, fue un hombre de alrededor de unos 500 años, no en ese tiempo, un hombre ordinario, un hombre común, común y corriente, que encontró gracia a los ojos de Dios. No el más guapo, no el más poderoso, no el más fuerte, no el más alto, no el primero de la clase, sino una persona común y corriente, como usted y como yo. Todo esto muy diferente al pensamiento social y cultural actual, donde todo, desde las propagandas de televisión hasta la educación misma, todo, absolutamente todo, nos ha llevado a democratizar, a idolatrar y a codiciar el éxito. Hay que ser un gigante en todos los ámbitos de la vida, o si no, no nos vamos a sentir realizados, y de hecho no hemos vivido si no hemos llegado a ser un gigante en algún ámbito de la vida. Ser una persona común, ser una ama de casa, un pastor cualquiera, un abogado, un doctor o cualquier otra cosa sin fama, sin éxito, sin notoriedad, es visto simplemente como una persona perdedora en nuestra sociedad. O como hacen los jóvenes, loser, perdedor. Así se nos ve en nuestra sociedad, o una persona común y corriente. Pero gracias al Señor y gracias a la Biblia y a textos como estos, vemos que no es malo ser una persona común. No es malo tener solamente un like en Facebook o no tener ninguno. De hecho, no está mal y es mejor no tener Facebook. No está mal no ser el primero. De hecho, la Biblia nos enseña que usted y yo, la mayoría del mundo, nacimos para ser personas comunes y corrientes. Generalmente Dios no escoge a personas extraordinarias. ¿Se ha notado eso en la Biblia? Generalmente Dios no escoge a personas extraordinarias, sino a personas comunes y corrientes, como usted y como yo, para hacer, ¿sí?, proezas extraordinarias. Eso sí sucede. Moisés no podía hablar. Algunos dicen que era hasta tartamudo. Imagínense un predicador tartamudo. Aunque algunos sí tartamudeamos de aquí de al frente, pues por miedo y otras cosas, Moisés lo hacía por vida, supuestamente. O cualquier otro problema que él haya tenido, no podía hablar bien. Jeremías, cuando Dios lo escogió, Jeremías dice: pero yo soy solo un niño, ¿cómo voy a hacer algo? Pero Dios lo escogió. José, con todos sus hermanos en el Antiguo Testamento, todo el mundo le hacía bullying. Pobre José, la última rueda del coche. Pues, según los estándares nuestros, necesitaba psicología toda la vida. Pero Dios lo escogió y fue el segundo al mando de Egipto, después de Faraón. María, una persona pobre y humilde, que no tenía ni para dar dos corderos, sino que dio dos palomas en el templo, que era la cosa más pobre que podrías dar, fue utilizada para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en 1 Corintios, cuando leímos al comienzo, Dios dice: ustedes no sois ni poderosos ni nobles. No creo que aquí haya alguien realmente así. Ni poderoso ni noble. Lo siento si eso es lo que se cree, pero no hay. Si no, dice el Señor, que lo necio, lo débil, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los demás. Aquí, así que sabe que esto debe traerle ánimo y confort a su corazón. Está bien no ser Einstein, Aristóteles, Pasteur o Leo Messi, por último. Está bien ser una persona común. Está bien tener un trabajo común. Está bien ser una persona común y corriente en este mundo. A la final, Dios no nos pasa cuentas por no haber llegado a ser el primero de la clase, el más grande pastor, el más grande dentista, el abogado que ganó más casos, el doctor que sanó más gente. Por eso no nos pasa cuentas Dios. Dios nos pasa cuentas por cuán obedientes nosotros fuimos. Sea que usted tenga éxito o sea que no lo tenga. El éxito no consiste en llegar a ser un gigante renombrado. Recuerde, los gigantes generalmente se ahogan. El éxito consiste en obedecer al Señor, sin importar si tiene éxito o no lo tiene. No está mal ser una persona común. No está mal ser una persona corriente, que tiene un trabajo común, una familia corriente, una vida normal. La realización personal y el éxito no se encuentran en la cima de la montaña, en las cosas o la perfección, sino en obedecer al Señor. Primera cosa que aprendemos de un mundo extinto: no descuides tu matrimonio, no es malo ser una persona común. Tercero, no confíes en tu propio corazón. El versículo 5, si ustedes notan, nos dice algo que la Biblia nos dice en todo lado. En todo lado. Jeremías creo que es el que dice, no, engañoso el corazón, es el corazón más que todas las cosas. La Biblia nos enseña en todo lado que nuestro corazón o nuestro ser interior es malvado. Y recuerden que la sociedad en ese entonces no estaba corrompido porque las culturas de al lado vinieron y la corrompieron. Es porque dentro de su corazón había algo, había una tendencia, había una voluntad. O nosotros decimos, había un pecado original que lo llevaba a pecar al hombre, sea que haya estado supuestamente lejos o cerca de los vecinos que eran también pervertidos. Y la mayoría de nosotros de alguna manera sí reconocemos que somos malos. Creo que sí. Si yo dijera, usted sabe, cree que es malo, creo que la mayoría por lo menos alzaría la mano. Pero la mayoría también diría, ah, pero sí, no somos tan malos como la vecina tal, o como la tía tal, o como el pastor tal. Somos campeones para compararnos cuando hablamos de maldad. Siempre que leo esta historia me da risa. Porque habla de nosotros mismos. La historia cuenta que dos hermanos que llevaban vidas escandalosas, depravadas y siempre hiriendo a los demás, vivían en un pueblo. Cuando uno de ellos murió, el otro le ofreció al cura del pueblo una cantidad enorme de dinero para que durante el sepelio diga que su hermano fue un santo. No hay muerto malo, ¿no? El cura, quien dirigía también un orfanato y necesitaba urgentemente el dinero, accedió al pedido. El día de la misa, todo el pueblo estaba reunido en la iglesia para escuchar qué es lo que el cura podía decir acerca de un hombre tan malvado como este. Por fin, al terminar su sermón, el padre dijo: quiero por último que sepan que este hombre aquí dentro del ataúd fue un estafador, fue un mentiroso, fue un tramposo, fue un pervertido y fue un ladrón. Sin embargo, comparado con su hermano, fue prácticamente un santo. Por supuesto, cuando nos comparamos a lo peor, todos somos buenos. Cuando yo me comparo con lo peor de la sociedad, por supuesto yo salgo siendo hasta el mejor. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que dentro de nosotros todos somos malvados, estamos predispuestos para el mal. Así que no confíes en tu propio corazón. No dejes que Él sea el que te guíe en el camino y ni hagas lo que Él te pida, ya sea en el amor, los negocios, el placer, el hogar, el trabajo, lo que quiera que sea. Porque del corazón, dice Jesús, ¿no?, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Contrario a lo que la cultura nos dice, sigue tu corazón. Haz lo que te dicte el corazón. La gente del tiempo de Noé confiaba bastante en su propio corazón y todos terminaron ahogados. Pero Noé confió en Dios, a pesar de lo que le decía su propio corazón. A pesar de lo que le decía su ser interior. Confía en Dios y vivirás. Confía en ti mismo y tarde o temprano te ahogarás. Porque tus propios instintos y tu propio ser han sido ya pervertidos por el pecado. No confíes en tu propio corazón, confía en el Señor. Haz lo que Él te dice, ve a donde Él te guíe, vive como Él te dice que vivas, a pesar de lo que te diga tu propio corazón. Esas son las reglas que seguimos. Y esas son las reglas que Él nos ha dejado. Si algo podemos aprender entonces de este mundo extinto, ¿ya? A no descuidar nuestros matrimonios, a saber que no es malo ser una persona común, a no confiar en nuestro propio corazón y finalmente a no limitar la gracia del Señor. Como vimos anteriormente, aunque no era un hombre bueno, él no halló gracia a los ojos del Señor porque era bueno, o porque era famoso, o porque era más fuerte que los gigantes. Él no halló gracia a los ojos del Señor por eso, en ninguna manera. Él no halló gracia porque Él era bueno, sino halló gracia porque Dios era bueno. Es muy diferente. La gracia es un regalo inmerecido. Y por eso sabemos que la gracia que halló Noé no fue basada en sus méritos, sino en los méritos de Dios. Y noten, por favor, y es lo que quiero que se lleven el día de hoy en esta última parte. La gracia es algo sumamente práctico. La gracia de Dios es algo sumamente práctico. No es simplemente una palabra teológica subjetiva por ahí, sino es algo sumamente práctico en mi vida. Antes del diluvio nadie merecía vivir, ni siquiera Noé, porque nadie era perfecto. Y todos pecaron después de Adán y Eva. Pero Noé halló gracia, y noten esto, aunque suene redundante, gracias a la gracia que halló Noé, fue esa gracia que lo hizo subir en el arca, fue la gracia lo que lo protegió durante todo ese tiempo, fue la gracia lo que lo hizo pisar suelo firme y seco después, y fue la gracia lo que finalmente lo llevó cerca del Señor cuando Él murió. No hay nada más práctico que eso. Así de práctica es la gracia. Hay una cita de John Piper, y él dice lo siguiente: la gracia no es simplemente misericordia cuando hemos pecado. Y escuche bien, por favor, la gracia no es simplemente misericordia cuando hemos pecado, sino también el regalo de Dios para no pecar. Imagínense de práctico todo esto. La gracia, dice Piper, no es solo perdón, sino poder. El poder que tenemos para obedecer a Dios no sale de nuestras propias fuerzas, sino de la fuerza que viene del Señor por medio de su gracia. No hay nada más práctico que la gracia del Señor en nuestras vidas. Ahora, si Dios tiene tanta gracia para con todos y el mundo en general, ¿por qué no todos entraron en el arca? Si la gracia del Señor es tan abundante para con todos, ¿por qué no dejó subir a los demás en el arca? Y la respuesta es esta: porque aunque la gracia no tiene límites, Y escúcheme bien, nosotros limitamos su entrada y su acción a nuestras vidas a través del orgullo y la rebeldía. La gracia no tiene límites, pero nosotros limitamos esa gracia en nuestras vidas. El poder para cambiar nuestras vidas, para ser diferentes, para marcar la diferencia, limitamos esa gracia a través de nuestro orgullo y nuestra rebeldía. Mientras sigamos pensando que Dios nos debe algo por ser buenos, que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, que no somos realmente tan malos, mientras sigamos pensando cosas así, la gracia de Dios será limitada en nuestras vidas. Así que es hora de humillarnos, de aceptar que no podemos por nosotros mismos, queridos hermanos. No podemos. Es hora de dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y darnos cuenta de que necesitamos un barco porque nos estamos ahogando. Es hora de dejar la rebeldía y el orgullo a un lado para que la gracia abundante entre en nuestras vidas y así cambie nuestras vidas de adentro para afuera. Ya no limites la gracia del Señor en tu vida. Deja que la gracia que encuentras en Él cambie tu vida pasada, dándote y otorgándote el perdón de pecados. Deja que cambie tu vida presente, ayudándote a caminar en esos valles de sombra y de muerte. Y deja que te ayude con tu futuro también, que cuando mueras puedas ver cara a cara al Señor. El dicho dice, y es bastante conocido y se ha dicho en muchas maneras, aquel que no aprende de la historia está condenado a cometer los mismos errores. Si hay alguna lección que podemos aprender de aquí entonces, de este mundo extinto, es a no descuidar nuestros matrimonios. No es malo ser una persona común, no hay que confiar y a vivir de una manera diferente. Ayúdanos a saber que podemos cambiar y mejorar nuestros matrimonios, Señor. ¿A qué no está mal ser una persona común y corriente, a ir a un trabajo todos los días? Ayúdanos a saber, Señor, que no tenemos que confiar en nuestro propio corazón y a poner esa rebeldía y ese orgullo a un lado y dejar que tu gracia nos cambie de adentro hacia afuera. Aquí estamos necesitados. Y queremos subir al arca, todo, Señor. Todo esto te pedimos y te agradecemos, porque la puerta del arca está abierta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias.